hemos estado analizando los primeros capítulos del Evangelio de Juan, donde hay una intención clara del autor del Evangelio, el validar por medio de testimonios claros la divinidad de Jesús, el rol de Jesús como Mesías. Hemos venido desarrollando la temática y hemos visto cómo Juan presenta como testigos del mesianismo de Jesús, en primer lugar, a Juan el Bautista, quien señala: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba no solo señalando el carácter mesiánico de Jesús, sino también clarificando la naturaleza de ese mesianismo. No era un mesianismo político o militar, sino de carácter espiritual. Su principal misión era solucionar el problema del pecado en el mundo. Luego vimos cómo otros adicionalmente dieron testimonio acerca del mesianismo de Jesús, y tenemos los dos discípulos de Juan que dejaron de seguir a Juan para seguir a Jesús, Andrés y Juan. Luego Andrés busca a Pedro, Juan a Jacobo. Luego viene el testimonio de Felipe y Natanael, y todos ellos, de alguna o de otra manera, coinciden en que Jesús no es un ser humano normal, común y corriente, sino que terminan declarando abiertamente que Jesús es el Mesías. Como en el caso de Natanael, tal vez uno de los que más resistencia tenía en poder advertir el mesianismo de Jesús, ya que dijo: de Galilea puede haber salido algo bueno. Él no pensaba que alguien que hubiese vivido se hubiese levantado en Galilea, aunque no había nacido allí, porque Jesús había nacido en Belén de Judá conforme a la profecía. Pero a Natanael se le hacía difícil pensar que alguien que tuviera un vínculo directo con aquella región pudiera tener un buen carácter, una buena característica para señalarlo como un líder destacado y mucho menos como el Mesías. Sin embargo, después de su reunión con Jesús, después que Jesús le habla de una experiencia personal que Natanael tuvo debajo de una higuera, donde él en oración, en petición, le estaba diciendo a Dios que él quería ese acercamiento con él, y esa revelación específica acerca del Mesías, él entonces se da cuenta que Jesús estuvo con él en aquel momento, en aquella oración, en aquella súplica que él estaba haciendo a Dios, y le dijo: tú eres el rey de Israel. Y Jesús le advierte que cosas más grandes iba a haber a partir de aquel momento. Esta semana continuamos con el testimonio de más personas que señalan a Jesús como el Mesías. Y ahora viene el testimonio de los samaritanos. ¿Cómo los samaritanos, por medio de aquel acercamiento de Jesús a la mujer en el pozo, logran claramente visualizar que Jesús es el Mesías? Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su programa, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por el cuidado que tiene con cada uno de sus hijos y la oportunidad que nos da de crecer en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor Valera? Me agrada saludar a nuestra querida radioaudiencia, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen a lo largo de este día. Bien, y así llegamos a la mitad de la semana en el estudio de esta importante lección número 5, donde, como dice el profesor Valera, estamos estudiando el testimonio de los samaritanos. Verdaderamente nos resulta un tanto extraño el que podamos hablar del testimonio de los samaritanos, mostrando que Jesús era el verdadero Mesías que todos esperamos. Y nos extraña por el hecho de que los samaritanos y los judíos tenían una pésima relación de enemistad y de aversión del uno para con el otro, mayormente de parte de los judíos hacia los samaritanos, que los consideraban como inferiores y no merecedores de su relación con ellos. Sin embargo, como indicamos al principio de esta semana, precisamente Jesús vino para derribar ese muro de separación entre los seres humanos. Y en esta historia de Juan capítulo 4, que comienza con ese encuentro providencial de Jesús con la mujer samaritana, esto creó una onda concéntrica que se extendió a todos los demás ciudadanos de aquella región, de Siquem y la ciudad de Sicar, de donde ella era oriunda, de manera que estos pudieron conocer al judío más excelso y ejemplar que podían encontrar, y ese fue Jesús de Nazaret, que vino precisamente a reconciliar al hombre con Dios. Jesús les demostró a los samaritanos que ellos también eran hijos de Dios, y por eso se les reveló como el Salvador prometido. Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis del subtema de hoy, titulado La revelación de Jesús, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor, por ese don inefable que nos diste en la persona de Jesús. Ayúdanos también nosotros, así como los samaritanos, a dar ese testimonio claro e inequívoco de quién es nuestro Salvador. Bendice, Señor, a cada oyente que se une a nosotros y ayúdanos como moderadores para poder dispensar tu palabra con gracia y poder. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, la revelación de Jesús. Y es que a lo largo de la semana hemos estado estudiando el testimonio de los samaritanos. Ellos, la gente que vivía en Samaria, llegó a darse cuenta, más allá de duda razonable, de que Jesús era el Mesías, y ellos así lo señalaron allí en Juan 4:42. Decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra. La mujer dijo: yo creo que este puede ser el Mesías. Y ellos dijeron: mira, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Estas personas que tenían un conocimiento de la palabra de Dios, muchos de ellos también tenían conocimiento de todas las profecías, ellos se sentían marginados por los judíos, quienes, por supuesto, no le daban ningún tipo de participación en actividades religiosas oficiales, y su relación con ellos era mala. los consideraban, ¿verdad?, extraños, que de alguna manera habían tratado de copiar, de simular la conducta de los judíos, atender a una religión cercana a la de los judíos. Sin embargo, ellos no eran en realidad judíos. Recordamos cómo ellos habían sido sembrados, por así decirlo, en un momento en que el reino del norte, las 10 tribus, cae en manos del rey de Asiria, y este rey tenía como política, pues, quitar a todas las personas de esos territorios donde él había conquistado, moverla a otros territorios. Era una manera de destruir la identidad nacional y fomentar entonces la sujeción al imperio asirio. Así que es traído de otros lugares a la tierra de las tribus del norte en Israel, gentes que no conocían ni siquiera la religión y empezaron a tener problemas. El relato del Antiguo Testamento dice que fieras salvajes los empezaron a matar. Y en ese momento el rey decide traer sacerdotes para que les enseñen la religión de Israel. Sin embargo, ellos en realidad no eran israelitas. Es por eso que el escenario de aquel encuentro nos muestra dos naciones, dos culturas que no tenían buena relación una con la otra. Cuando Jesús quería ser insultado por los dirigentes religiosos judíos, le decían: bien sabíamos nosotros que samaritano eres y tienes un demonio. Así que era algo sumamente ofensivo decirle a un judío que era un samaritano. Ahora, en este contexto vemos cómo Jesús llega al pozo de Jacob, Juan capítulo 4, y allí se da un encuentro poco, vamos a decir, esperado, porque es una mujer samaritana y un hombre judío. Pero Jesús, pasando por encima de esas barreras culturales, llama a aquella mujer y entra en un diálogo con ella. Recordamos que el relato bíblico comienza diciendo que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por aquel lugar. Y es que Jesús estaba interesado en la salvación también del pueblo de los samaritanos. Jesús quería que ellos también pudieran conocer la verdad del evangelio, y en especial él quería que aquella mujer que había tenido una vida dura de fracasos y desaciertos pudiera encontrar también un camino hacia la verdad. Hoy, miércoles, vamos a hablar de la revelación de Jesús después de largo tiempo dialogando con aquella mujer. Jesús le hace una declaración extraordinaria. Pastor Díaz, cuando leemos Juan 4 del 16 al 24, ¿qué hizo Jesús para mostrar a esta mujer que conocía sus secretos más profundos? ¿Y cómo respondió ella?
Sí, profesor. Hermanos y amigos, veamos cómo Jesús gradualmente se va revelando a esta mujer, partiendo desde el plano material, lo que tenía que ver con el agua, para llevarla entonces a que descubra cuál es la verdadera agua que trae vida eterna. Y a partir de este versículo 16 leemos: Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, o sea, en la verdad, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Así que, hermanos y amigos, aquí vemos que Jesús le mostró por estas palabras que él conocía lo más íntimo de la vida de esta dama. Aquí, entonces, ella pudo determinar que él era un hombre de Dios, un profeta, pero más que un profeta, él era Dios hecho hombre con la capacidad de la omnisciencia, que conoce nuestra vida de principio a fin.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Ya la mujer había dado el primer paso. Ella había reconocido a Jesús como un profeta. Así que esa luz que estaba llegando a ella, pues debía cada día tomar una mejor forma. Jesús le dijo: llama a tu marido. Ella evade la respuesta y le dice: no tengo marido. Pero bien sabía Jesús cuál era la historia en la vida sentimental de aquella mujer. Había estado cargada de muchos desaciertos, de muchos errores, y de hecho sus conciudadanos no tenían tal vez de ella la mejor reputación posible. Así que ella entonces se da cuenta cuando Jesús le habla de su vida personal, sabiendo que ningún judío estaba al tanto de las cosas que pasaban allí en Samaria. No habían redes sociales ni nada por el estilo. Así que aquel hombre debía ser realmente un profeta. Así que comienza una nueva etapa en la conversación de la mujer con Jesús. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Eso era irrelevante. Sin embargo, Jesús le dijo: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús le está haciendo una nueva revelación, la está poniendo en un contexto más preciso de lo que es la realidad que ella está viviendo. Ella está preocupada por asuntos de formas. Es aquí, es en Jerusalén, nuestros padres dicen una cosa, los judíos dicen otra, pero Jesús está hablando de que verdaderos adoradores, independientemente si es en Samaria o es en Jerusalén, han de adorar al Padre Celestial en espíritu y en verdad, porque Dios está buscando a tales adoradores. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hasta este momento, Jesús está clarificando la perspectiva religiosa de aquella mujer. Hay dos religiones que aparentemente son encontradas, pero Jesús les está diciendo: realmente todos podemos adorar al Padre Celestial en espíritu y en verdad, independientemente de que estés hablando de Jerusalén, de Samaria o de cualquier lugar en la tierra. Jesús estaba abriendo ahora el camino a una religión de carácter universal, la base del cristianismo. Nosotros no dependemos de estar en un lugar o ir a un lugar en la tierra para encontrarnos con Dios, sino que la relación con Dios se puede dar en espíritu y en verdad, en cualquier lugar. Jesús estaba diciendo cosas realmente profundas a aquella mujer y ella poco a poco va increyendo, dándose cuenta de con quién ella está hablando. Ahora, pastor, ella ya había accedido a creer que Jesús era un profeta. Pero cuando leemos, pastor Díaz, los versos 25 y 26 del capítulo 4, ¿cómo le reveló Jesús su identidad?
Así es, profesor, la conversión y la transformación que esta mujer estaba experimentando como producto de su encuentro con Jesús fue todo un proceso de desarrollo que Jesús, con paciencia y amor, la llevó poco a poco. Ahora, después de haberle revelado su divinidad, entonces ella hizo la gran pregunta acerca de la venida del Mesías y quería ahora saber qué sucedería cuando él viniera. Y he aquí la respuesta del Señor. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando él venga, nos lo explicará todo. Jesús entonces le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. Nos podemos entonces, hermanos y amigos, imaginar el impacto que tuvieron esas palabras de Jesús. Yo soy, esa expresión milenaria ya que se escuchó por primera vez allá en el monte Sinaí, junto a la zarza, cuando Moisés preguntó a Dios cómo debía identificarlo, el Señor le dijo: solamente di al pueblo, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y con esa misma declaración, Jesús se reveló a esta mujer y ya ella no pudo evadir más y así lo aceptó e inmediatamente dice que dejó su cántaro y el agua que había sacado y se fue al pueblo para testificar a sus conciudadanos para que vinieran a ver a Jesús el Mesías. Sí, hermanos y amigos, cuando nos encontramos sinceramente con Jesús, no podemos resistir el dar testimonio acerca de él.
Pastor Díaz, vemos cómo ahora Jesús va de una manera más directa. La mujer le dice: sé que ha de venir el Mesías. Ahora ella trae a colación el tema mesiánico, llamado el Cristo, el ungido. Cuando él venga, él nos declarará todas las cosas. Ella se está dando cuenta que las declaraciones que Jesús le está haciendo son extraordinarias, que está llevándola a un nivel de comprensión de la verdad cual nunca ella había tenido y al mismo tiempo pues está elevando de una manera amable el conocimiento que ella puede tener de Dios, amable siendo él un varón judío. Por lo menos ella estaba segura que el Mesías iba a venir de entre los judíos. Así que ella le dice: sé que ha de venir el Mesías, y cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y de manera inusual, porque Jesús no hacía esto en muy pocas ocasiones, 2, 3 ocasiones, Jesús dijo: yo soy el que habla contigo. Sin lugar a dudas, él le está diciendo a aquella mujer que él es el Mesías. Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y empezó a predicar del Mesías. Es algo realmente maravilloso. Jesús se presenta abiertamente delante de aquella mujer como el Mesías prometido a Israel. Y lo más importante es que la mujer lo cree. Lo cree porque ha tenido ya una relación con Jesús. Nosotros no podemos aceptar a Jesús de buenas a primeras si no tenemos primero una relación personal con él. Y aquella mujer, tal vez por espacio de media hora, había tenido un diálogo con Jesús, pero un diálogo muy constructivo, un diálogo que le había revelado a ella el carácter extraordinario de Jesús al punto de llegar a aceptarlo como el Mesías. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué debería decirnos esta historia acerca de por qué el Evangelio debe derribar barreras que los seres humanos creamos entre nosotros?
Sin dudas, profesor, que si hay una lección que todos debemos aprender, fue el ejemplo de Cristo al acercarse a esta mujer y a sus conciudadanos para enseñarles que Dios quiere la salvación de toda persona en este mundo, sin importar su raza, posición social o de cualquier otra índole. Como muy bien nos ha recordado la señora White en el Ministerio de Curación, páginas 15 y 16, Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social ni credo. Cristo vino para derribar toda valla divisoria. Él vino para manifestar que su don de misericordia y de amor es tan ilimitado sobre el aire, la luz o las lluvias que refrescan la tierra. En fin, la vida de Cristo fundó una religión sin castas en la que judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de la fraternidad, son iguales ante Dios. Lo que conmovía el corazón de Jesús era el alma sedienta del agua de vida. Así que sigamos sus pisadas.
Pastor Díaz, Jesús rompió barreras culturales, étnicas. Judíos y samaritanos no se hablaban. Los judíos odiaban y despreciaban a los samaritanos. Sin embargo, Jesús estaba allí para poner de lado aquellas barreras culturales, étnicas que se habían levantado, y estaba para llevar el mensaje de salvación también al pueblo de los samaritanos. Y hoy en día nosotros debemos procurar derribar cualquier barrera que impida que el mensaje de salvación pueda llegar a alguna persona en nuestra comunidad, en nuestro país o en el mundo entero. Estamos llamados a ser proactivos, hablando y relacionándonos de manera positiva con otros grupos étnicos para abrir la puerta y la posibilidad de llevar el mensaje de salvación. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática, lo haremos con el tópico El Testimonio de los Samaritanos. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos siempre. Bendícenos con tu santa presencia. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.